¿Cómo le va, Fernando Cabrera? ¿Cómo anda usted?
Muy bien.
Buenas noches,
bienvenido. Buenas noches a todos los oyentes de Planetario.
Bueno, gracias por venir.
Un gusto estar aquí.
Muchas gracias. Es un placer que vengas. La excusa, siempre podemos tener excusas para esto, pero bueno, hay una muy concreta y bastante importante, que es la aparición de El Tiempo Está Después, que como su título lo explica, estaba después en una segunda versión también, porque utilizás el mismo título, ya no para presentar tu disco del 89.
El Tiempo Está Después,
que el 89, sino para presentar esta antología hecha por el autor.
De tres discos, además de este, del 85, Auto Blues, y del 86, Buses Azules.
Es lo que tengo acá.
No te puedo creer.
Tengo, vamos a ser honestos, tengo Auto Blues, tengo todos sus discos, Auto Blues, en la casete.
Yo no lo tengo.
En la casete.
Yo no tengo eso.
Mirá lo que era,
mi archivo carece de este material.
¿Y ese quién es? Este sos vos, ¿con cuántos años?
Con
20 y poco.
26, 27.
Tengo Fernando Cabrera Buses Azules en versión trucha. Lo confieso, Lo tuve en casete original y en algún momento, creo que pasó algo con la cinta, hice una copia que es lo que he estado utilizando desde entonces. Y Fernando Cabrera, El Tiempo Está Después, lo tengo. En cassette,
original
también, en cassette y en disco.
De pasta. Qué maravilla, ¿no?
Y en disco de pasta. Por no hablar de los otros. Bueno, estas canciones, digo, quiero aclararlo porque esto está bueno ante la entrevista. A mí, por lo menos, por un tema de gusto generacional, en fin, me han acompañado desde que salieron hasta ahora, la sede de Recontra Memoria. Fueron discos que, digo, esto ya se lo dije a Fernando, por eso le voy a decir acá, me motivaron para un montón de cosas, entre otras para empezar a estudiar guitarra, gracias a haber escuchado a Fernando Cabrera cuando era un preadolescente. Y son discos que para mí son encantadores en su totalidad. Ahora Fernando tuvo la suerte, esto lo sé porque hablé con él por teléfono antes de esta nota, de poder, no pocos artistas tienen esta chance, de poder, no solamente recuperar para bien de todos material que había quedado en el traspaso de Orfeo a Emi, en medio como colgado, sino además decir, bueno, yo quiero hacer una selección de esos materiales y editar una antología, que además lo quiero hacer con determinados criterios que nos vas a explicar ahora, pero quiero decirte, antes que explique los criterios, tres o cuatro cosas que sucedieron antes de esta entrevista. Primero, el día que charlamos para que vinieras, a mí se me ocurrió comentarte, dale, yo llevo los discos originales y por ahí escuchamos otra cosa. Y me dijiste, ¿para qué? Sí, ¿cómo que para qué? Y ahí entendí el para qué a partir de tu explicación, de que esa es una antología que además la haces con un criterio que es respetable. A mí, como seguidor tuyo, me parece como, ¡ay, qué mezquino que es este tipo! Por otro lado, ayer Pablo Bertrán, nuestro operador, vio el disco y me dice, pero va a salir una parte 2, una antología 2, porque 14 temas de estos tres discos, no, tiene que haber más. Hoy un oyente, antes de que empiece este programa, manda una pregunta para vos, por adelantado, porque anunciamos que ibas a estar y además tenemos una cadena de mails donde anunciamos los contenidos, ¿no? Entonces hay muchas preguntas que vinieron de antemano, por ejemplo esta, que la quiero leer antes de que charlemos de esto para que veas que está de antes. Dice Roberto de Sayago, Ferreiro Cabrera. Estuve examinando la edición del disco en casas musicales y hago estos comentarios. Me parece que, dada la calidad del material, la edición es muy humilde y muy exiguos de los temas elegidos. ¿No entraban más temas en el CD? Muchas veces me da la sensación que Fernando siempre se desmereció a sí mismo su obra pasada, concentrándose únicamente en el más reciente disco y en lo por hacer. Saludos de un admirador de ambos, Roberto de Sayago.
Estoy totalmente de acuerdo.
Bueno, el criterio es como, esto es lo que quiero que se preserve. Me llegaste a decir, si por mí fuera, todo lo que está por afuera de esta antología y de otra, que tengo, que desapareciese.
Lo que pasa es que agrego a esto, que existe la posibilidad que algunos de los temas que no entraron en esta antología, porque yo considero que sus versiones, no quizá la composición, sino la versión en la cual fue grabada, no era la más correcta o la que le sacaba mejor partido a la canción, existe la posibilidad que en un futuro quizás yo las vuelva a grabar en una versión contemporánea.
Perfecto.
Acá quedaron temas afuera que son bastante significativos en el repertorio. Sin ir más lejos, Autoblues,
claro,
y otros. Pero quizá en un futuro los voy a grabar. Los que yo dejé son los que considero que siguen dialogando con el tiempo presente, con cierta salud. Y los que quedaron afuera es porque me parecía que no valía la pena dejarlos, ¿no? O por bien o por defectos de la versión, en algunos casos, como Autoblues, que me sigue gustando la canción. O bien porque la propia canción ya no me interesaba, prefería, me parece que como con un legítimo derecho,
claro,
ya que se me ofrece la posibilidad, porque esto no es común, ya que se me ofrece mediante la generosidad de este sello de mí, la posibilidad de que yo participe en todo el proyecto, tanto la selección de los temas, arte de tapa, masterizado, etcétera. Yo me aproveché de esta oportunidad, me parece muy legítima, de antologizar, de seleccionar. Los que quedaron afuera, algunos quedaron afuera para siempre. Otros,
por ejemplo,
algo que me pase como con este de María Kodama, ¿no? Pero bueno.
Y otros quizá vuelvan a ser versionados en el futuro.
¿Te quedaste a decir algunos de los que quedaron para afuera para siempre? ¿O te parece que está mal?
No, yo qué sé, no sé si vale la pena nombrártelo. Te puedo decir algunos, sí. Por ejemplo, hay un tema de Autoblues que se llama Rodaje.
Perfecto, lo que cuenta una película.
Los realizadores de cine, los trabajadores, a los distintos técnicos que forman parte del engranaje ese infernal que es el cine. Un homenaje a eso. Esta canción está en un proceso de reconstrucción. Yo sé que más adelante, en algún momento, no sé cuándo, la voy a volver a grabar. La letra va a tener modificaciones, la canción se va a ver abreviada, va a tener otras posibilidades, pero el centro, el corazón de la canción va a permanecer, va a ser grabada de nuevo. Otra, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Una que era medio hablada y...
¿Posdata?
No, Posdata no.
¿Este disco?
De Autoblues, de Autoblues. Quítamelo.
¿Ah?
Así se yo te digo. Aunque hay menos luz que...
¿Autoblues querés?
Anaquel,
por ejemplo. Anaquel.
Esa canción no va a volver a ser grabada. Una canción muy negativa, una canción que no me gusta la... Acá pasa al revés. Me gusta la versión,
pero
no la composición. Me encanta la versión. Cómo está grabada, los sonidos que tiene. Unos experimentos que hicimos con una puerta del estudio que se golpeaba. Y ruidos y la cosa esa medio de hablar rítmicamente. Que...
Siempre me hizo acordar a Lou Reed esa canción.
Tiene algo, puede ser. Bueno, esa canción a mí ya no me interesa como composición. Informe sobre Valeria.
Uh-huh.
Al igual que... otra canción anterior a este disco, de dos discos antes, porque estaba en el disco de Valdío, Informe sobre Clara. Estas dos canciones yo las considero desaparecidas. Las considero ya... Bueno, no me interesan, me parecen realmente canciones ineficaces, bastante infelices en lo que plantean. No van a volver a existir. Pandemonios entró, está. El posible López está. Bueno, que a mí me gusta mucho. Rodaje, te decía... El vagón dormido
puede volverse a grabar.
Es una canción que me gusta.
Es mucho, muy
linda, muy cortita, es un homenaje a tu unión, entre otras cosas.
Es la que habla de la estación de Yatay.
Habla de Yatay. Eso tiene posibilidades.
Tal como dijo tu unión, tal como el vagón soñado.
Ahí está. 106, una canción cuyo texto no era mío. Era de...
Era una curiosidad ese texto, porque era el único texto que no te pertenecía a ese disco.
Sí.
Sobre el recorrido del Omnibus.
Sobre el Omnibus 106. La música es muy muy caricaturesca, es una cosa pretendidamente de rock and roll clásico, pero no sé si quedó muy bien. Bueno, en fin, hay momentos en la canción también menor, no por el texto, que lo sigo respetando, pero la música no me parece ni feliz para que ahora fue. Bueno, así que te podría seguir
explicando
una persona.
Pero no, está bueno saber que
hay
el tuyo. Está bueno saber que tuyo. Pero también tú decías, a partir de lo que Roberto planteaba, que era un poco verdad tu autoexigencia, digamos, tu manera de mirar para atrás. ¿Te acuerdas que cada vez que durante, no sé, desde que nos conocemos, cuántas entrevistas hemos hecho, desde Emisor de Palacio para acá, en 89 para acá?
Muchísimo.
Por cada disco una por lo menos, y a veces algo más, desde el 88 89. Ahora, siempre, o en un periodo de esas entrevistas, recuerdo que yo a la tercera o cuarta entrevista que habíamos hecho, te cité a vos mismo diciéndote que cada vez que presentabas un nuevo disco tenías como un entusiasmo vital por decirte a lo mejor que hayas hecho, que todo lo anterior no existía, que eso era el futuro.
Bueno, pero...
¿No? Eso tiene una lógica para todo creador, ¿no?
Tú que entrevistas a muchos, sí, habrás notado que todos decimos lo mismo.
Es verdad, es verdad. También es cierto que ante esta mirada hacia atrás tan exigente, uno podría decir, bueno, ¿y cuándo frena esto? Nunca. A lo mejor nunca. A lo mejor Cabrera está muy contento con lo que va, a sacar. Mañana puede, dentro de unos años, sobre todo si uno sigue activo, como, claro, como vos, además, dedicado totalmente a una cosa, ¿no? Aunque hagas otras cosas, pero digamos, tu pasión por la música, me pregunto, dentro de 20 años, uh-huh, 30 años, uh-huh, por ahí esta antología te parece...
Puede pasar,
¿no?
Puede pasar, sí.
Eso está bueno.
Puede pasar muchas cosas. Puede pasar eso, puede pasar también que yo desaparezca y otras personas hagan lo contrario de todo lo que yo dejé trazado. Puede pasar que yo desaparezca y desaparezca simplemente, y también desaparezca por completo el interés de la gente sobre mi trabajo. Eso también es perfectamente posible y razonable. Sucede todo el tiempo con todo el mundo. O sea, yo creo que uno hace cosas, deja plasmadas ciertas determinaciones, ciertas sugerencias, pero después también el destino y otros factores a veces se encargan de contradecirlas o modificarlas. Uh-huh. ¿O no? Entonces, no sé.
Desde ese punto de vista, una cosa que se ha modificado en relación a tu obra y a ti como músico popular, que yo creo que sos, evidentemente, es que estás en un momento, y esto es obvio, estás en un momento como de repercusión pública, quizás el más importante de tu carrera. En otros momentos quizás había mucho afecto y un sentimiento, estoy pensando en años posteriores a la dictadura, sí, ¿no?
Y más difusión también había.
Y más difusión también que ahora, ¿no? Ahora, por otro lado, lo que tenés es más prensa. Y de alguna manera haber puesto un pie en Argentina...
Se suma el tema de Argentina.
Claro. Repercute hacia adentro de una manera casi... Por momentos puede hasta ser molesta, porque yo he escuchado mucho ese comentario, no, porque cabría de gente que... Sin haber escuchado, empieza a aceptar a un músico que tiene 25 años, no sé cuántos años tenés trabajando, pero casi sin escucharlo porque la Rolling Stone lo recomienda, porque Drexler lo menciona, ¿no?
O Kevin Johansen. O la Bersuit. Entonces hay muchas personas que quizá hasta me conocen por primera vez porque oyen mi nombre en boca de estas personas o de estas revistas. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Bienvenido sea. Yo no tengo ningún problema.
Eso ha modificado... ¿Tu nivel de vida?
Para nada, no.
Me refiero así, con mayor difusión, es uno de los caminos posibles, ¿no?, para un artista. Vivir de la música tranquilamente, esto significa poder no estar pensando en el dinero, y por ahí cambiar de equipo, mejorar su... ¿no? O sea, las cosas de cualquier profesión.
Yo me manejo ya desde hace muchos años con un nivel de austeridad muy grande. Así como no tengo graves problemas económicos, tampoco estoy demasiado cómodo. En una situación así intermedia, como la de tantos otros compatriotas. Es cierto que tengo una gran repercusión en este momento, pero no ha significado todavía un cambio así manifiesto en mi economía. La gente a veces fantasea mucho sobre eso. Todos fantaseamos mucho sobre eso, ¿no? Cuando vemos que a alguien le va bien, no tiene cierta repercusión, inmediatamente lo transferimos, eso lo trasladamos a éxito económico. Eso no es así. Yo les contara, es cierto que todo este año he ido una serie de veces a la Argentina y que he tenido una increíble acogida crítica y tal, pero todas mis actuaciones a la Argentina me han dado demasiada ganancia, han sido más bien todas como actuaciones iniciales, pagar derechos de piso. Las primeras va poca gente, después empieza a aumentar, los gastos son muchos, porque no es lo mismo venir a tocar acá, en Montevideo, yo voy a la Cita Rosa, que era 3 cuadras de mi casa, voy a Guapi a tocar, y, ¿entendés? No hay gasto, pero le pagué a Buenos Aires.
Vas a hacer una entrevista a 3 cuadras de tu casa, ¿no?
Claro, también, acá. Pero trabajar en Argentina significa otro nivel de gastos, de alojamiento, de viajes, de viáticos, de músicos, de esto, de lo otro, bueno. Entonces, yo estoy haciendo más bien el inicio de una campaña. Uh-huh. Me estoy haciendo conocer, estoy tocando lo más que puedo, con la esperanza de que se convierta en algo más o menos regular en mi trabajo en un futuro. Vale decir que yo pueda trabajar acá como lo he hecho durante más de 25 años, casi 27, 28, pero agregando ahora ciudades tan importantes numéricamente hablando como son no solo Buenos Aires, sino también La Plata, Rosario, ya, Córdoba, Mendoza, el sur. Argentina es un país inmenso, en donde hay una gran, no sé si necesidad, pero un gran respeto, una gran admiración por toda la música uruguaya.
Y parece haber una gran avidez.
Una gran avidez por todos los géneros de la música uruguaya.
ni hablar del actual rock latino y uruguayo, ¿no? Claro. De hecho, el otro día estuvo, a veces me encontré con los muchachos de La Vela Puerca, estuvimos charlando, hicieron dos obras sanitarias completos, con un nivel así de repercusión muy grande, lo mismo sucede con las otras bandas, y también con murgas, con solistas, con gente de la música tropical, con todo, ¿no?
Uh-huh. El triunfo del rock uruguayo, también como industria,
sí,
ha ayudado a otros géneros de la música. Quizás tú también te estés siendo beneficiado por esto, ¿no?
Tal vez, sí, tal vez sí.
Uh-huh. Antes de empezar esta charla, apenas tocamos este tema en los minutos en que nos saludamos, y tú me decías, porque yo no lo recuerdo muy bien, que este fenómeno del rock uruguayo es de un grado de masividad que no tuvieron otros momentos del también denominado rock uruguayo, ¿no?
Pienso que no. O quizás se acercó, pero yo me recuerdo que, por ejemplo, en mi adolescencia estaba el fenómeno de Totem, Siglo, Días de Blues, etcétera, una cantidad de grupos, y se hacían cosas bastante multitudinarias, se vendían montones de discos, ¿tá? Después vino la otra etapa del rock posterior a la dictadura, del 83, 84, 85, etcétera, donde también se vendían muchos discos, había recitales grandes, etcétera. Ahora, como esta ocasión de este momento, me parece que no tanto, ¿no? Ahora a veces es mucho más grande, abarca mucho más gente, o sea, en el perfil de esa generación abarca casi todo, y con hechos ya bien marcados, bien evidentes, como el Festival de Durazno y otras cosas más, ¿no? O cómo llenan en Argentina.
¿No te parece que...?
Y la cantidad de discos que venden, ¿no?
Sí. Y la cantidad de bandas que están aquí.
La cantidad de bandas y todas las que siguen surgiendo.
¿Qué no te parece que uno podría decir, bueno, en qué se diferencian esos tres momentos del rock? Si bien algunas cosas las compartan, ¿no? Me parece que este último escalón está asociado también a un tipo de composición, no estoy analizando musicalmente, sería un poco atrevido, pero me refiero al espíritu de la música y las letras, donde cierta cosa, cierta algarabía asociada con lo latino se coló como nunca antes, ¿eh? Eso sin duda representa un cambio notorio, y me parece que la gente finalmente encontró en la música uruguaya una alegría, a veces hasta rítmica, que antes buscaba en otro lado. Y no estoy siendo con esto un comentario aislado, estoy también haciéndotelo a ti, que ha sido, como creo yo, en cierta medida con lógica, pero en cierta medida también de manera ilógica, tildado como de un tipo con una tendencia musical que no es muy para arriba, por plantearlos en términos gráficos, ¿no? Lo cual, por un lado es cierto, y por otro lado es, ¿y por qué tendría que serlo, no? O también hay alegría en mi música, vamos.
Claro, ¿cómo no? Depende un poco del análisis de quién sea el que lo analice.
Exactamente.
Pero sí es cierto, yo nunca había pensado lo que acabas de decir, y creo estar bastante de acuerdo, de haber unificado en este momento, en esta movida, por un lado, las necesidades de expresión de una generación, y todos están muy conectados, y es evidente que se sienten muy identificados con los mecanismos y los lenguajes y los códigos que establece esta generación rockera, pero también incorporaron lo lúdico, lo divertido, lo rítmico, la algarabía, como decimos.
Lo debe buscar en Brasil y en Argentina.
Exactamente. ¿No? Que el otro movimiento anterior del rock, del 85, no era tan así porque era todo bastante más oscuro, todo era bastante más introvertido.
Uh-huh.
Pero ahora sí.
Incluso lo político en ese movimiento, que también compartieron con nosotros.
Sí.
Lo político está presente.
Está presente.
Lo social.
Exacto. Pero no se olviden de divertirse, de saltar, de bailar, de abrazarse.
Es que se reclaman cosas de saltando, además.
Está todo mezclado.
No con aquella pose de seriedad, ¿no?
Pues te voy a contar una anécdota, ahora que decimos esto de estar saltando. El año pasado, que es bastante cómico, por lo menos yo la viví como algo bastante cómico, si bien la víctima un poco fui yo. En la oportunidad de, no sé si fue la última vez que se presentó acá Bersuit Vergarabat en la estación de AFE, fui invitado como a participar en una canción al mismo tiempo que otros chicos, más bien de la generación actual de rock. Salvo Tabaré, Rivero y yo, los demás eran todos, bueno, el negrito, el cantante de Once Tiros, el cantante de La Vela Puerca, los dos cantantes de La Vela Puerca, todos Sebastianes, Emiliano, el cantante de No Te Va a Gustar, en fin, una serie de gente. Entonces, bueno.
¿Todos con pijama?
No. Entonces
antes del espectáculo, detrás del escenario, ensayamos un poco con el Pelado Cordera y los dos cantantes de la Bersuit, con el Cóndor y Dani, ensayamos la canción, y en vez de participar uno en cada en distintas canciones, estábamos todos en una, así frontalmente. Ensayamos, bueno, vos cantas esta estrofa, vos cantas esta otra, después entra Tabaré, después entraba yo, todos los cortas, fenómeno. Y era el momento, ¿no? Por la mitad del espectáculo, subimos todos al escenario. Entonces nos ponemos todos así en fila, todos alrededor del Pelado Cordera, esperando que la canción comenzara. Arranca, cuenta el baterista, arranca la canción, yo paradito, y veo hacia mi alrededor, con gran asombro de mi parte, que todos los otros muchachos, incluido el Pelado, como si tuvieran un resorte en el traste, o sea, empezó la canción y se a correr por todo el escenario y agitar al público, y todos tenían toda una especie, parecía una competencia, parecía, no sé, las Olimpiadas, ¿viste? Todo el mundo cruzándose, corría, y yo paradito me quedé así sin saber qué hacer. Y dije, ¿qué hago? Yo acá me pongo a saltar, no sé, hago un poco, yo soy así. Todos con micrófono inalámbrico, viste, corriendo por todo el escenario. Yo me quedé parado, así, no sabía qué hacer, así, traté de bailar un poquito.
¿Y eso por qué pensás que
es? Es una característica, o sea, ahora todos los cantantes, los frontman de los grupos, claro, han incorporado algo que ya está, es natural, si no existiera parece que estuviera mal, que es saltar y correr todo el tiempo, sí, además puro estilo Mick Jagger, ¿no?
Todo lo contrario a lo que la música nacional manifestó en todo el mundo, ¿no?
Exacto. Hay mucha diversión, mucha algarabía, mucha energía, ¿no?
Para volver a tu música, esa imagen tuya de que te queda paradito, digamos. En este caso es un ejemplo muy concreto porque aparte es con la Bersuit, ¿no? O sea, convengamos que la música de Bersuit y la tuya tienen un punto de distanciamiento importante, ¿no?
Más bien.
Esa característica es una característica tuya de siempre. ¿Siempre fuiste el tipo que estaba en el rincón, en el baile, así como aparentar o no?
Sí, bueno, digamos, arriba del escenario, el que me recuerde a mí desde que yo comencé a actuar, yo no, vengo de una manera de encarar la cosa que es el tipo quieto, así, sentado en una silla con su guitarra, como si fuera un cantautor clásico, ¿no? Vigietti, Supanqui, yo vengo un poco de esa escuela, o si no, si toco parado, para una banda, toco parado, así, como ni me muevo. Tengo el micrófono acá, el atril para leer las letras, y no se me ocurre moverlo porque soy una persona muy concentrada, estoy pensando, me falta la habilidad esa que muchos tienen de poder tocar y cantar las dos cosas al mismo tiempo que estás saltando. Ojo, no es fácil eso. Yo nunca lo aprendí y lo voy a aprender.
También es cierto que el tipo de música que haces vos, no, a veces para tocarla y saltar es más complicada, ¿no?
Pero sí, más bien.
Uh-huh. Fernando, vamos a escuchar algo de este disco que yo te aclaro que lo hemos estado escuchando, en realidad ha sonado,
bueno,
incluso de antes de estar esta antología, por razones obvias, ¿no? ¿Cuál sería de estas canciones la que está más cerca de tu adolescencia? ¿No te acordás?
¿El Posible López? Puede ser Tangente también.
Puede ser Tangente. Ahí te dice la beta rockera.
Habla del tema de la adolescencia en forma concreta. Yo no la, cuando la escribí yo ya no era un adolescente, pero hice una especie de ejercicio mental, psicológico, de colocarme en un chico de 13, 14, 15 años del momento en que la escribí, que era el año 80, hace 20 años. Pero yo creo que un adolescente de hoy también podría sentir la propia, esta canción.
Sin duda.
Las cosas, los distintos problemas que un adolescente tiene de interacción con la sociedad son siempre los mismos, en cualquier época.
¿Sabes qué me gusta mucho de esa canción, además de la canción? El título, ¿no? Porque me gustan esas canciones que tienen un título que no está incorporado a la letra, que es como un agregado,
claro,
es como un regalo extra, que uno después de escuchar la canción dice, ¿cómo? Que le cuesta recordar cómo se llamaba esa canción, ¿no?
Ayuda a redondear.
Ahí va.
El concepto.
Pero que después que la escuchás decís, claro, es Tangente la que habla de la adolescencia. ¿Qué número tiene el disco?
La 6.
Escuchémosla.
Thank you.
final raro este con Inside Out, ¿no?
Sí.
No, es un final muy acostumbrado en tus canciones.
Cortito y ya se fue.
Cortito y se fue. Esto es de Buzos Azules, ¿no? Que yo te decía que con Autobús quizás sean los discos más rockeros. De hecho, en Buzos Azules apareces con la guitarra Fender colgada y con la correa Fender, que es la misma que tenés ahora.
La misma, por supuesto. Espero que la siga teniendo por el resto de mi vida.
¿Sos un tipo cuidadoso o es una buena correa? No, las dos cosas.
Yo sí cuido, las dos cosas. Es una correa, se está descosiendo un poco. Pero yo soy muy cuidadoso, medio maniático yo
de los instrumentos.
De las cosas, en general.
¿Prestas tu guitarra?
Sí, la presto. De hecho, 11 tiros, he usado mis dos guitarras en los últimos meses. Galenide, Pablo Estramín, que me pidió otra que tengo diferente, acústica, semiacústica, de cuerdas de acero. La estuve usando en su reciente disco nuevo.
Una Yamaha, ¿eh?
La puedo sacar, una Yamaha.
¿La que tuviste siempre? Ok, esa, la Yamaha.
La Yamaha, los botones. Sí, exacto. Colorada, color vino. Pablo grabó, por tercer disco consecutivo, grabó una canción mía, Pablo también. Lo quiero decir públicamente, lo celebro como un homenaje muy grande de una persona que trabaja en otra área de la música y recurre a mis canciones para volcarlas a su público, que es otro también, que es mío, ¿verdad?
Uh-huh.
En este caso grabó Vía de Campo. Había grabado ya antes Los Viajantes, que justamente está en este disco, y antes La Casa de Arlado.
Los Viajantes...
Interesante elección.
Los Viajantes es una canción increíble, ¿no? A mí me parecen las canciones...
Era mi preferida, Los Viajantes.
Sí, sí, es una canción brutal, porque hay canciones... imponente. Punto Muerto a mí me parece una canción increíble, la letra es un tipo de... Aparte es una letra que es muy cabrera, ¿no? Tiene como una mirada así, como irónica, sardónica, es como por momentos como un poco, esto que decís te va a sonar, como un poco cruel así la mirada, como muy, muy honesta con la realidad, me encanta. Pero Los Viajantes es como una novela, ¿viste? O sea, es como un cuento de Feliberto Hernández.
Un
cuentito de Feliberto Hernández, ¿no? Como... A mí realmente, vamos a escuchar Los Viajantes, el tema 7, por favor, Angelito, ponelo ya. Me gusta mucho el arreglo también de este tema.
No, gracias. Gracias.
Thank you.
Estamos conversando con Fernando Cabrera. Algunos de los mensajes que han llegado antes y durante esta charla son los siguientes. María Malvin dice, llamo para mandarle saludos ahora porque me propongo escuchar la nota atentamente. Esto fue antes de que comenzáramos. Porque Cabrera es un músico que me gusta mucho. Les agradezco y les mando un abrazo. Edgar dice, quiero saber cuántos años tiene Fernando.
67.
Para Fernando, dice Paula, tu sobrina, pues, ¿ah? Te mando un abrazo grande y suerte para el feliz.
Mi sobrina mayor, ¿sobrina? Paula Cabrera.
Dice Paula, la sobrina.
Ah, sí, claro. Gracias, Paula. Un beso.
Mi nombre es Claudia Baico. Quiero agradecerle a Fernando que en el 96 estuvo en México, hizo un recital en una plaza y yo le pedí si podía traerle un paquete para mi novio Danilo y se lo llevé al hotel y una vez en Montevideo mi novio fue por casa de Fernando. Fernando fue muy gentil con nosotros, soy fanática de él desde hace mucho tiempo.
¡Ándale!
Fernando, un viejo amigo del Maturana, le mando un abrazo desde Soriano. Otro Fernando, viejo amigo tuyo del Maturana.
¿Y usted?
No dice. No dice, te manda abrazos desde Soriano.
Un abrazo grande.
¿Nosotros fuimos a Maturana los dos?
¿Vos fuiste también?
Claro.
¿No? O sea que los grandes futbolistas hemos sido.
¡Claro!
Seis grandes futbolistas acá.
Seis, mencionalo. Morena. Es verdad. Francescoli.
Diego Aguirre.
Sí.
¿Vos y yo? Cinco.
Sí. También fue, ¿sabes quién? El actual director de la selección.
No me digas.
Fue Maturana, si no me equivoco.
¿Era?
Sí.
No me acuerdo de él.
No estaba mal. No, yo tampoco. Tampoco. Washington dice, para felicitar al invitado por la seriedad de toda su trayectoria. Yo, como estoy anquilosado por los años, tengo a Armoyanz y Cabrera como los probadores. ¿Con qué guitarra toca Cabrera? Pregunta Washington.
Bueno, a veces cambio de guitarra, ¿no? A veces toco una con guitarras eléctricas, a veces con guitarras electroacústicas, con cuerdas de acero, y a veces con guitarras criollas nomás, común y corriente, española.
¿Así nomás? Alejandro, mis saludos y mi admiración a Fernando Cabrera. Este mail llega desde Las Piedras, es Javier. Dice, y mi envidia también, ya que la rubia se declara totalmente enamorada de él.
No la conozco.
Una pregunta, en su prolífica obra, yo le conozco pocas letras de amor. Para él, ¿es el amor un motivo de inspiración al componer? Dice Javier de las Piedras. Yo creo que discrepar con eso.
Yo también. Yo creo que, no sé, en 70% de mis canciones, por lo menos, hablan del amor.
O del desamor.
O del desamor. Pero la verdad es algo que sucede con todos los autores. Si se puede analizar las canciones de todo el mundo, el tema primordial siempre es el amor.
Y yo creo que si uno analiza la literatura y la música,
todo el cine,
uno lo analiza. El amor, la muerte, el pasaje del tiempo.
Exacto.
Y ta.
Son dos o tres temas que, claro, tienen sus derivados, sus detalles, pero son esos. Se ve que quiere más amor este muchacho.
Este muchacho quiere más amor. Desde Argentina, dice, buenas con todas las letras, porque hoy sí fue un día increíble. Pero el motivo de este mail es saludar a Fernando Cabrera, del que tengo referencias porque los diarios de Buenos Aires se han ocupado mucho de él. Y lo mejor es que con comentarios sumamente interesantes, sobre todo que es un artista que no ha venido mucho a este país. Pero claro, es indudable que lo que hace es bueno, y además de ser bueno gusta, que no es poco. Bueno, espero que llegue el invitado y mando este mail. Beatriz, mando un beso grande para todos desde Pinamar, Argentina.
Gracias, Beatriz. Un beso grande.
Bueno. Quiero expresar a través de este medio, telefónico en este caso, mi gran admiración, ya que personalmente me da cosa. Dice, ¿puedo leer lo que dice después? Es Germán, alias a contrapedal, amigo de Luz de Estucia y Oscar Pizarro.
Ah, ¿cómo te va, Germán?
Que dice esto. Vos sos un tipo querido.
Sí.
¿No? Porque incluso en los momentos que tu núcleo de seguidores, siempre tuviste un núcleo de seguidores así fuerte, más grande, más chico, quizás ahora se haya empezado a ampliar, con gente que a lo mejor no fue siempre seguidora, pero ya empieza a escuchar Fernando Cabrera, pero al margen de eso, tu núcleo, así, duro, siempre fue un núcleo duro, así como militante de curioso, Cabrera, ¿no?
Sí, curioso que digas la palabra duro, porque yo te diría que es cierto, pero son unos duros muy, muy particulares, muy, muy especiales, porque también son personas muy sensibles, muy emotivas. Yo tengo un lazo con mi público tremendamente emotivo. Eso siento yo, por lo menos, de lo que se percibe desde el escenario, ¿no?
¿Y cuál es la parte del duro que te cae bien? ¿O que te parece apropiada?
No, duro, tú me imagino que lo decías en el sentido de persistente,
sí,
de
bien plantado.
Claro, sí, fiel, fiel.
Fiel, sí, eso. Uh-huh. Pero además muy sensible, muy emotivo.
¿Podrías decirme exactamente cuál es el porcentaje, si se puede hablar de porcentaje, de lo que tú anhelaste siempre para tu carrera? Es decir, porque un artista, supongo que algunos pueden pretender como así como una popularidad desmedida, otros pueden pretender dinero, otros pueden pretender reconocimiento, vigencia, posterior a su muerte, bla, bla. Ahora, pero tener un grupo, cierta cosa de culto, Cabrera es un músico de culto. Supongo que aparte en un país como Uruguay, donde el culto es casi lo máximo que puede aspirar un artista, ¿no? Es una cosa que está buenísima. Durante muchos años te habrás regodeado en eso. Los problemas económicos te harían darte la cabeza a otra pared y decir, ¿por qué tanto culto y no un poco más de popularidad? Pero digamos, ¿pero cuál es el porcentaje? ¿Viviste satisfecho con eso? O sea,
enormemente. Hoy más que nunca. Capaz que hace unos años te hubiera contestado otra cosa. Hoy me parece increíblemente feliz en el momento que estoy viviendo, porque mira, analizarlo desde este punto de vista, yo no soy una persona que está empezando, no tengo 22 años ni 25,
tenés 67,
tengo 67 ya, voy para 68, y está sucediendo algo que en definitiva yo siempre soñé, o siempre, y lo veía como muy difícil, de muy difícil concreción, que es que la carrera fuese siempre ascendente, siempre, sin detenerse en ningún momento, aunque fuese lenta, aunque fuese trabajosa, pero siempre ascendente. Y no que suceda una cosa que es muy común, que es un riesgo muy grande en la carrera de cualquier artista, de cualquier área, que es arrancar, tener un buen comienzo, tener una serie de logros, y luego una larga vida por delante en donde de repente uno se estanca o incluso empieza a bajar y a desaparecer del gusto del consumo de la gente. Conmigo está pasando exactamente lo contrario, y no hay nada más lindo que eso, porque, no sé.
¿En algún momento sentiste que
siempre estaba arriba, siempre para adelante?
¿En algún momento sentiste que se estancaba?
No. Siempre sentí que iba agregando pequeñísimos pasos. Eso también yo lo vinculo, porque estamos hablando un poco como, digamos, de la recepción, de la repercusión, de lo profesional. Pero también está muy íntimamente ligado al aspecto más profundo, más creativo, más de la música en sí misma. Yo también siento que en la música no he decaído, sino que he seguido siempre para adelante también.
Uh-huh.
Que he ido evolucionando. Entonces, como ese siempre fue el norte de mi vida, la evolución, no importa ya ahora los resultados materiales o concretos, sino la evolución como persona y por supuesto como músico, algo en este momento en el ambiente me está dando o confirmando esa posición. Por lo tanto, más feliz no me puedo sentir, más realizado no me puedo sentir, y tengo expectativas de que la cosa siga así, de que yo me siento bien, no me siento que esté en crisis, ni acabado, ni nada que se le parezca. Es más, siempre estoy manejando, por suerte, lo que un creador siempre desea, lo que más aspira, que es tener nuevos materiales, tener nuevas ideas, seguir experimentando, seguir creando. Eso en mí es una constante, lo van a comprobar el miércoles que viene cuando vean, junto con todos estos temas que recordaremos de este disco y otros, también una gran cantidad de novedades y estrenos, como siempre sucede en mis actuaciones. O sea que me siento muy bien, sí, me siento, es lo que yo aspiraba siempre.
De alguna manera,
una línea lenta, pero ascendente siempre.
De alguna manera está sucediendo algo que yo me animaría a llamar, en cierta medida, justicia. Hemos conversado acá. Yo te he dicho varias veces, y lo repito, que a mí me parece que vos entrabas, que eras un clásico, y ser un clásico en vida es como una cosa así como muy fuerte. Un clásico porque, ¿cuál es la definición de clásico, así como uno más o menos la maneja? Bueno, es atrás de una idea creativa se puede generar una escuela, uno puede creer que ahí atrás existe un camino a recorrer que va a estar asociado con el que abrió esa brecha. De alguna manera lo que está sucediendo ahora es esa confirmación, ¿no? Porque este grado de justicia que tiene después de tantos años, que hace un reconocimiento sencillo extra fronteras, tiene que ver con esto desde el punto de vista de que empiezan a aparecer creadores que remiten a Cabrera, ¿no? Concretamente, Jorge Drexler es un caso concreto, pero ya empieza a haber gente que dice, no, está bien, pensemos, y digo, es un hecho, usemos nada más el santo Jorge Drexler, sí, sí con Jaime Ross, sí Mateo, pero también Cabrera, ¿no? O sea, o Cabrera fundamentalmente. Quiero decir,
eso está pasando, hay una cierta cuota de justicia, y supongo que hay como un... Por un lado, como una cantidad de aire que entra que te puede ahogar, y por otro lado, también una cantidad de aire que sale y te afloja.
De tranquilidad. Sí, sí, tal cual. Yo me siento muy tranquilo, muy, muy... sin nerviosismo. ¿Sí? Porque las confirmaciones y...
¿Tomaste la confirmación?
Sí.
Las confirmaciones, sí.
A los 8,
bueno. No, esa es la comuna.
La comuna, pero luego viene la
etapa. Después, ¿te confirmaste?
La etapa.
Ah, mira.
Que ni me acuerdo bien qué significa, pero en su
proyecto.
Pero bueno, te decía que las confirmaciones en la vida de cualquier persona, o sea, la aceptación de lo que uno hace por parte de los demás, es el premio más grande, el motor más fuerte, el combustible más increíble que uno puede sentir. Y lo contrario, la no aceptación de lo que uno hace puede llevar a las depresiones más grandes, a las frustraciones más grandes, a la locura, yo creo, ¿no?
¿Tuviste por ese camino en algún momento?
No.
No por el de la locura, pero el de sentir que...
El sentir que de repente el esfuerzo que yo volcaba no llegaba a más lugares, eso lo sentí en alguna ocasión. Pero siempre también me quedaba contento y conforme con lo que pasaba. Aunque también llegaba a algunos lugares y mi vida ha sido un encadenamiento. Una vez también es por pedigüeño o por excesivamente exigente con las cosas que a veces se deprime o... Pero si yo me pongo a pensar con cabeza fría, debo decir que mi vida ha sido un encadenamiento de felicidades y de logros y de cosas muy lindas, ¿no? Y que no solo son profesionales, sino también humanas y tiene que ver con las relaciones, con los amigos, con todo, ¿no? Con la familia, con los amores. Entonces, realmente he abandonado desde un buen tiempo ya, y espero que para siempre, cualquier tipo de retórica, de queja o de disgusto respecto a la vida. Yo creo que ya estoy por demás beneficiado en esta vida. Me pueden venir 30 años de desgracia que aún así no van a poder equilibrar todo lo lindo que me ha pasado.
Se lleva muy optimista.
Me alegro.
¿Vos eras tachado como pesimista por el tipo de música que hacías?
Sí, lo he sido, sí.
¿Y eso era justo?
Tal vez lo fuera, sí. No sé si en el sentido del pesimismo, de repente sí por el lado de la melancolía, quizá. También es cierto, y de hecho hace ratito escuchábamos de que los viajantes, por ejemplo, hay una visión en mí, quizá heredera de una actitud artística onetiana y de otras cosas por el estilo, de Celine y otras cosas, etc. Hay una tendencia en alguna de mis letras al escepticismo, diría yo, filosófico, ¿no? Pero también eso está un poco en revisación en mi vida, y eso también me alegra porque es una cosa dinámica, o sea, tampoco es que yo vaya a pensar toda la vida lo mismo, y me alegro de que desde joven tuve la clara idea de que las contradicciones eran una cosa necesaria y útil, ¿no? Y un motor que movía el pensamiento. Nunca le tuve miedo a cambiar de idea. Y me sigue sucediendo, yo me siento en un momento de cambio, no sé lo que pasará dentro de unos años, pero yo sé que, bueno, sigo respirando, ¿no?
Uh-huh.
Sigo viviendo.
Háblame de la letra de Punto Muerto.
Punto Muerto es una extraña canción, porque la letra parece que le hablara con cierto tono de desparpajo y de ironía a una persona, a un amor en este caso. Incluso hasta la acusa de algunas cosas, pero también le dice que la ama con todo su corazón y que va a ser lo último que tenga presente en su corazón. Un poco la dos, que es un poco ambigua, ¿no?
Sí, pero por un lado, la primera ambigüedad le dice cosas como, sos insuficiente.
Eso es lo primero. Y eso es una toma de posición también, ¿no? Una cosa como decir, bueno, todos somos individuos, ¿no? Y tu presencia en mi vida, por bella que sea, por necesaria que sea, tampoco va a diezmarme. Puedes estar o no estar en mi vida.
Digo que comprendas vos sos insuficiente, penas que hacen daño, penas que comprendas, que yo estoy llorando, tal vez es por si quieras. También conozco la cara del punto muerto, también te quiero a ti.
Sonando ahí, ¿no?
Andrés Recaño bajo, Mariana Ingo de voces, Eduardo Mateo percusión y mi guitarra y yo.
¿Cómo tocaba la percusión Mateo, eh?
Como nadie. Pero,
aparte tenía como una dinámica rarísima de movimiento, ¿no?
Increíble.
Hacía como una gestualidad.
Hablá un día con algún gran percusionista de acá, que hay muchos, ponete, Edu Lombardo, el Nicho, el Nego, el Lobo Núñez, y preguntarles y que te traten de explicar cómo tocaba Mateo la percusión, a ver qué te dicen los profesionales del asunto. La percusión, pues,
la dos cosas, lo demás, Mateo, guitarrista, compositor,
esto y lo otro. Solo como percusionista, yo creo que dejó una escuela también.
Fernando, tenemos que hacer una pausa. Bueno. Este miércoles que viene, no, el otro miércoles, volvés al Solís.
Sí.
Lo estoy diciendo con tiempo para que la gente sepa que se va a presentar este disco, pero además de este disco va a sonar canciones otras ya grabadas por Fernando y canciones que todavía no han sido grabadas, canciones nuevas.
Sí.
Digamos que varios, estrenos.
Varios. Y además una cosa, yo no me he dado cuenta, pero este año se cumplen 30 años de mi primer composición conocida, que es Paso Molino. La hice en el 74.
Que es una gran canción.
Sí, como tenía 16, 17 años. Mi primera canción. Estamos de festejo.
Esa primera canción conocida, esa es la canción, ¿no? Habías dicho canciones antes. ¿La seguís tocando dos por tres?
Totalmente.
¿La tocas igual?
Me la piden a gritos.
¿La tocas igual?
Casi igual. Sí, casi igual. No ha cambiado el espíritu, ni los acordes, ni la forma de cantar.
El armado de sus acordes es muy interesante, ¿no? Porque variando apenas un dedo, sí, ¿no? Se va generando con una cadencia.
Sí.
¿Tocabas bien la guitarra en aquel entonces, ¿no?
Bueno, no lo sé. Tocaba más o menos, creo que sea. No sé, yo no puedo opinar de eso.
¿Pero vos pensás que sos un buen instrumentista?
Y eso que soy un instrumentista...
Una característica muy personal de la de tocar, me parece. Y eso es, sí, importante.
He desarrollado un cierto sistema bastante personal, me lo dicen incluso muchos guitarristas, que son notoriamente mejores que yo técnicamente, sin embargo siempre me dicen, vos tenés estas cosas increíbles, rarísimas, y que te voy a confesar fueron desarrolladas un poco a partir de ciertas limitaciones mías.
¿Por ejemplo? ¿Lo de los seis dedos, por ejemplo?
No, yo qué sé, yo nunca fui un guitarrista, como nunca estudié mucho, nunca desarrollé mucha técnica, no soy un guitarrista veloz, no tengo muchas escalas, no tengo mucha velocidad, entonces he tenido que recurrir a otro tipo de formas de tocar, que tienen que ver con tocar menos, con sacar cosas, con ahorrar,
despojar,
muy bien dicho, entonces eso luego como que generó un estilo de tocar, porque también sucede, y le pasa también a los tecladistas, que se toca mucho, ¿viste?
Menos es más.
Menos, para mí menos es más.
Vamos a hacer una pausa y volvemos el miércoles este próximo, no, o sea, mañana no, el otro miércoles, dentro de 8 días, Fernando Cabrera vuelve al Solís. Usted ya lo vio, tocó 3 veces como solista, tocó con Darno Shanks, por lo menos un par de veces, calculo, ¿no?
Un par de veces,
sí, con Darno Shanks, y después en algún que otro evento y más multitudinario.
Y muchas cosas, ¿no?
Así que se puede ir a ver a Cabrera del Solís, las entradas ya tienen que estar en venta,
sí, ya están.
Y ustedes pueden adquirirlas. Lilian del Cerrito dice, buenas noches a Radio, mensaje para Cabrera. No sé si se acuerda, hace unos años, él fue a buscar un disco o algo así a mi barrio. Y terminamos cantando la de los ciclistas, esta es la que entran acá, ¿no? La de los ciclistas, la de los ciclistas, la de los ciclistas, la de los ciclistas, en la vereda. Le pedí una entrada que nunca recogí. Si puede ser ahora, sería genial. Sería genial.
Se la dejó, pero la de aquel entonces.
Y andá a verme en aquel entonces que era en Adempo. ¿Dónde?
Bueno, bueno,
gracias, Elía. Ana dice, para 67 se ve bárbaro.
¿Viste? Es bueno mentir un poquito.
Es bueno. Tenemos una pausa, ya venimos.
Planetario.
Está bueno escuchar esos temas porque también da una antología de ese tipo, una pauta de cómo ha crecido Fernando Cabrera, ¿no? La voz la mantiene bastante igual, ¿no?
Ojalá. Ahora tengo menos agudos, gente.
Ajá. Pero...
¡Sale de aquí! La voz, yo pienso que he hecho un cambio con la voz.
¿Le has sacado cierta nasalidad?
No sé, le he tratado de sacar nasalidad. Le he agregado, mejor dicho, la vida me ha agregado, porque las cuerdas vocales también son un órgano, son un músculo y se van modificando con el tiempo. Tengo más graves, me parece, que antes, y he perdido, esto es muy natural, le pasa a todo el mundo, ¿no? Aunque no sea cantante, he perdido un poco de agudos. Pero me siento más cómodo, más feliz con la manera que fraseo ahora, que canto, que establezco los espacios, los silencios. Me parece que estoy mejor en ese aspecto, más expresivo.
Uh-huh.
Antes me parecía más mecánico cantando.
¿Vos sí que antes eras más agudo y ahora más grave?
Sí.
¿Te
reís?
Me refiero a mensajes que llegan y de cosas que pienso. Dice Ernesto Alejandro, felicitaciones por el premio y felicitaciones por hacerme conocer a Fernando. Yo lo conocí hace como 10 años en un programa tuyo que era de esta radio.
Uh-huh.
Bueno, gracias. Gracias a los oyentes. Un oyente dice, ¿pueden tirar los números de las entradas? ¿Cuántos salen? Muy buena la nota, gracias. ¿Sabes cuánto sale ir a verte?
Bueno, lo que pasa es que el Teatro Solís tiene 6 niveles de precios, porque tiene muchas alturas y plateas y palcos y esto y lo otro. Y los precios van, no me acuerdo en detalle, van del más caro, es muy económico el precio, el más caro cuesta 250 pesos y la más barata 70.
distribuido en 6 escalones.
Y las 70 te permiten escuchar todas las canciones y ver todo
el
recital.
Las 70 en el gallinero. Allá arriba en el gallinero, a la espalda.
Mira, si nunca fuiste al gallinero, anda, porque ahí conocí al gallinero de Solís, ¿no?
Se le dice el paraíso, no al gallinero. Está claro para que no seas ordinario.
Te cuento que yo vi en el gallinero, y de manera que en determinado momento, a la hora del concierto, como no podía más porque era tanta la incomodidad, me tiré en el piso, pedí permiso, me tiré en el piso, escuché el concierto de Piazzolla.
Yo también.
¿En serio?
¿En qué, pues, qué año?
En el último que vi.
Ah, en el último, yo estaba abajo en el último. Estaba en el gallinero en el 75 cuando vino con...
Yo seguía pagando la de sexto nivel, vos ya habías sentido.
No, 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 porque ya conocí a algunos empleados de Solís, y porteros, ellos me dejaron pasar.
Está bien. Bueno, Silvia, y si hay una canción que se llama Grafismo, hace años que la busco, ¿me podrán dar alguna pista?
Sí, Grafía.
Grafía, no, Grafía.
Pienso que se refiere a esta canción.
Sí. Grafía, pertenece al disco Autoblues y no la vas a escuchar nunca más en tu vida.
No, no, no. Quizás sí, pero no es no aquella versión.
No te sabes. Bien.
Una canción que hice para un querido amigo, Macachín.
Para el Maca. Que fue además... dibujante de las caricaturas de Viento está el Viento en la Cara, ¿no?
Sí, no el dibujante de los dibujos que eran de Cecilia.
No el dibujante, sino el diagramador.
El diagramador de ese y varios discos míos. Sí, sí. Sí. Uh-huh. Es verdad, las fiches y tapas de libros, se dedica mucho al diseño gráfico.
Sí.
Además de ser poeta, como tú sabes.
Sí.
Y difundidor de la literatura. Toda la vida fue un militante de...
Por supuesto.
Del arte literario.
Fue el diseñador de la tapa de Portland, ¿no?
También, claro.
Compartimos ese diseño. Señor Cabré, a modo de espejo, quiero decirle que usted no puede evitar provocar ternura con cada uno de sus cabrerismos. Así que si quiere, puede mantenerlos y radicalizarlos. Y por si fuera poco, hace unas canciones que, a mi entender, cuando se escuchan de nuevo, es como si fueran la primera vez, porque escondían significados no advertidos. Bien. Saludos muchos y gracias, Ferreiro.
Muchas gracias. No sé lo que tengo que averiguar qué son los cabrerismos, para mantenerlos y conservarlos, pero...
Cierta coquetez es un cabrerismo.
¿Ah, sí?
Desde mi punto de vista.
¿Cierta coquetez?
Sí. ¿Quieres que me...?
Física, sí.
Con la edad, vestuario. Cuando te preguntan la edad, de vestuario.
Pero me alegra lo que dijo esta persona, de que cuando escucha una canción parece que fuera la primera vez. Me encantó que me dijera eso.
Eso está bueno. Yo creo que una de las cosas que pasan con tus discos, y quizás que eso que yo llamo medianamente justicia y que llega ahora, está llegando a su hora, es que son discos que uno de entrada pueden gustarle o no gustarle, pero que de entrada nunca son el disco que son. O sea, merece muchas escuchas con el pasaje del tiempo. Por eso también mi sorpresa inicial cuando esta antología que tú hacías era tan rígida, de acuerdo con tus criterios, porque me parece que con el tiempo yo, por ejemplo, he descubierto canciones que en su momento me gustaron o no, pero en general... Me gustaron, me expreso mal. Siempre me gustaron, pero digamos, tengo mis preferidas. Pero viste, cuando sentís que las preferidas empiezan a dejarle paso a otras. Uh-huh. Y una de las cosas buenas que tiene tu música, me parece, es que, salvando quizás muy pocas excepciones, el no hacer hits tiene una gran ventaja, que es que siempre están vivas esas canciones. A mí me pasa que hay discos que me encantan de primera y que el tiempo no los escuché nunca más y no los voy a volver a escuchar. Uh-huh. Y otro disco que los puedo escuchar siempre y siempre... voy a estar a mitad de camino entre estar totalmente satisfecho con lo que escucho y sorprendido porque siempre hay una vuelta más.
Me alegro mucho que me digas eso porque, te confieso, siempre fue mi pretensión. Me alegra, me pone muy feliz quizá haberlo logrado, porque una cosa es tener una pretensión y otra cosa es que pase eso, ¿no? Yo desde que empecé, desde chiquilín, 18 o 20 años, pensaba, ojalá mis canciones sirvan para cualquier época, para cualquier persona, para cualquier país.
Así es. Saludos de la gente de Maturana. Jorge de las Toscas y Fernando de Mercedes y el resto de la banda.
Bueno, un abrazo grande.
Del liceo. Estoy de acuerdo, dice este mensaje. Fernando es un músico reculto. 2x3 dice unas palabras difíciles que ni te cuento. Además se entendió el dirigible.
Opa.
Un saludo y un abrazo, dice el AVE. Y a ver, ¿para cuándo una canción de amor, eh?
No, pero esto me parece que viene en tono.
Sí. Conociendo el AVE viene en tono chistoso.
Me alegro por el dirigible.
¿Vos sabés que hace poco, aquí en Planetario con Fernán, fue Fernán el que dijo esto, ¿no? Me parece que es muy acertado. Dijo que habría que ver el dirigible de nuevo hoy.
Totalmente de acuerdo. Sí, es más, te digo algo. Está Pablo Dotan de vuelta en el país. Hace un mes que le volvió. Está viendo la manera de quedarse un tiempo.
Ah, no, sí, eso la conoce, ¿sabes?
Te recomiendo que lo llames. No, aparte, una persona interesantísima para conversar. Y él mismo me decía
estas palabras.
Bueno, yo escuché una entrevista, leí una entrevista que hicieron a él, y él citaba que había escuchado que alguien había dicho. Claro. Yo supongo que debe haber escuchado a Fernán,
seguramente,
porque comenzamos, hablamos de eso acá, ¿no? Creo que esa película padeció el haber sido la primera.
Muy sola estaba aquí.
Estaba muy sola.
Muy solita.
Si sale hoy,
en el marco que hoy tenemos, otro desarrollo del cine nacional, sería otra cosa, una película muy interesante.
Fernando dice, canta en el coro de la Facultad de Arquitectura, dirigido por Rodolfo Vidal, el Lolo.
Muy bien.
Él tiene otro coro llamado Excusa Vocal y hacen una versión de, por ejemplo, arreglada creo que por Pablo Trindade de Roballo. Confieso que me muero por cantar con el coro, una versión del Tiempo Está Después. Le voy a pedir a Lolo que lo haga. Bonito. Quiero saber si alguna vez escuchaste esos arreglos de Pablo Trindade. Si no es así, hacelo, te lo repito, el coro se llama Excusa Vocal. ¿Alguna vez modificaste en algo tu forma de cantar por algún comentario externo?
Ojalá hubiera podido. Tratar de modificar así de una, ¿no? Pero, bueno, yo he estado atento a mi voz. He cargado con mi voz. Que no ha sido bella, digamos, como se entiende tradicionalmente.
Qué error esto también, ¿no? Porque cantantes con voces no bellas que han pasado...
Que funcionan, claro.
Pensemos en Jaime Arroz.
Jaime Arroz o Boblina.
O Boblina.
O Serrat o Atahualpa Yupanqui.
O Mark Knopfler. ¿Te acuerdas de Mark Knopfler?
Mark Knopfler. O Chico Buarque, que no son grandes voces. Claro, eran grandes autores, ¿no?
Fernando, ¿crees que el público uruguayo todavía no haya conocido y reconocido a Jorge Galemire? ¿Te
sí,
pregunta?
Lo creo, sí.
¿Te parece que
se están perdiendo algo, ¿no?
¿Te parece que el suyo sea un caso parecido a lo que mencionás que te ocurrió a vos hace no mucho tiempo?
No lo sé, porque somos personas diferentes y músicas distintas. Lo que sí te puedo asegurar es que Galemire es un músico completísimo, que ya ha dejado para nuestro acervo, para nuestro patrimonio cancionístico, varias gemas, varias joyas, ya desde sus primeros discos. Y le cuento a los oyentes que no lo sepan, que también está de regreso en el país desde hace muy poquito, ha venido a hacer la corajuda apuesta de volver al país, a vivir aquí, y está intentando volver a insertarse, que es muy difícil, porque a veces cuando uno se aleja o desaparece muchos años, es difícil volver a insertarse en un ambiente, en un medio. Él lo está intentando, solicito a todos que le demos una mano y que disfrutemos de sus canciones, que son cada vez más bellas, y su forma de tocar la guitarra, de cantar, etcétera, ¿no?
Sí, ha estado aquí en el programa un par de veces, primero cuando vino como tímidamente a ver, a probar, y cuando regresó ahora. Dice el AVE de nuevo, ni grave ni agudo, yo a Fernando no lo encuentro grave, ni antes lo encontraba agudo, siempre lo he encontrado esdrújulo. Dice este oyente. A ver, ¿qué más? Desde Chile.
¿Verdad?
Ale, gracias por poner en nuestro oído y nuestro sentimiento al grande de Fernando desde la distancia. En 1984, en plena campaña electoral, cantó para unos pocos que estábamos ahí, méritos y merecimientos, allí, alladito, mientras afinaba en el comité en una esquina de Santiago Vázquez y Avenida Brasil.
De acuerdo.
¿Sabías que tiene un hermano? Varios, va. Diego, que es igualito, en la calle Tacuarembó. Saludos para él, si estuviera escuchando. Ojalá esta noche pudiéramos escuchar méritos desde ahí. Se va, se fue. Saludos de Santiago de Chile, está con mi grande familia.
Cuando se trata de usted...
Yo me quedo sin palabras.
Sin palabras.
Ay, mi y deja timidez que se haga chapa.
Un abrazo grande a este muchacho, lindo recuerdo. Méritos. Aparte se acuerda de mi hermano Diego también.
Méritos y merecimientos, ¿no la seguís tocando?
Sí, por supuesto. ¿Sí? No puedo, no tocaba.
Ajá,
la piden. De tanto que me la piden. Yo creo que es una de las canciones que mejor me han quedado, ¿no?
Hay una secuencia de acordes en esa canción que ha sido repetida por otros músicos uruguayos.
Sí, bueno, incluso, no sé si iniciada, repetida por mí en todo caso. ¿No?
Uh-huh. Y hay algunas canciones posteriores que repiten esa secuencia.
¿Sí?
Sí.
Yo lo tomé de una canción de Jaime Arroz que se llama Sí.
Ah, allá. Estamos hablando de eso entonces. Yo pensé que era posterior a la canción de Jaime Arroz.
No, es anterior.
Ajá. Yo por eso te decía Sí.
Ah, claro. No, al revés, él lo hizo primero. Es una sucesión de cuatro acordes con un bajo, con un pedal. Una muy linda sucesión de acordes que apareció en ese disco temprano de Jaime, no me acuerdo cuál era. Para espantar el sueño.
Sí, creo que era para espantar el sueño.
Y me motivó, claro, que con otro ritmo, con otra melodía, con otro todo, me motivó la secuencia inicial de acordes de Méritos y Merecimientos.
Uh-huh. Yo estaba convencido que era posterior, ¿verdad? Me equivoqué.
No.
Me equivoqué. Bien. Bueno.
Jaime empezó un poquito antes que yo. Sí. Él había publicado su primer disco en el año 76, creo, 77. El primer, cuando todavía vivía en el exterior. Y yo, mis primeras grabaciones son del 78.
¿Tuvieron un vínculo amistoso con Jaime en algún momento?
No, amistoso no. Pero
me acuerdo de habernos encontrado en una ocasión que sacábamos juntos al mismo tiempo un disco, y nos encontramos, creo que era, pasamos una tarde así mostrándonos cada uno las canciones y charlando y haciéndonos sugerencias y comentarios, nos pasamos una tarde muy linda, creo que era cuando él estaba sacando, no sé si Mediocampo o el anterior, yo estaba sacando El Viento en la Cara, en 84 por ahí, pasamos un momento muy lindo.
Tengo un problema, el miércoles 8 de diciembre toca Cabrera en el Solís, y además de ser su cumpleaños, es el de mi hermano.
Feliz cumpleaños.
¿Tú cumplís el 8 de diciembre?
Sí, solo que no lo quería decir mucho, pero
se lo dije.
Este oyente me quemó.
Si voy al recital, quedo mal con mi hermano. Si voy al cumpleaños, quedo mal con la música. De todas formas, a Fernando lo disfruté varias veces, la última gracias a la entrada que me regaló. Pero siempre es un nuevo gusto. Lo considero uno de los más grandes y por eso no termino de reaccionar, que haya cantado con mi viejo tantas veces. La última vez en Guambia no pude aguantar la emoción, siempre será escuchado en esta casa. Representando a la familia Mañone, Hugo, lo saluda con mucho cariño Mateo Mañone.
Mateo, querido amigo.
Yo
diría a Mateo que recitales míos va a poder ver unos cuantos en el futuro y que no que vaya hasta el cumpleaños, ¿sí? Para no quedar mal con su hermano.
Posdata.
En otra ocasión nos encontramos.
Posdata, la entrevista que te hice tuvo la mejor nota de la clase. Todo gracias a vos. ¿Te hice la entrevista?
Me hice una entrevista hace poco porque él estudia periodismo y se ve que le sugirieron hacer una nota a alguien del ambiente artístico y me llamó. Es el hijo de mi querido amigo Daniel Mañón y Mayra Hugo, compañeros de mis comienzos en la música. Ya tiene como 17 o 20 años, los hijos de Daniel y Mayra ya son, no sé, casi de mi edad ya. Son grandotes. Y Lucía y Julia, las dos mayores, y el más chiquito que se llama Martín, que debe ser que cumple años de 8 de diciembre.
Dice este mensaje, está bueno, el mensaje de Rodolfo, el tallador del Prado. Hace tiempo que Rodolfo no escribía, la otra vez me escribió diciendo que se iba a ausentar, que estaba con algunas complicaciones, me alegro que esté por acá. Dice, el mensaje dice así, negra, fue necesario que pasaran todos estos años para que me diera cuenta que tenías razón con respecto a la música de Fernando Cabrera. Espero que no tenga que pasar tanto tiempo para que tú entiendas lo de Alfredo.
Mira, yo le digo lo mismo a la negra entonces, ¿eh?
Por cierto, a ver si tengo más mensajes para ti acá. Uf, sí. Saludos de la gente de Matonato, dice Laura, el dirigible a mí me encantó y creo que la crítica fue muy injusta con la película. En segundo lugar, quiero felicitar al gran poeta y músico que tenemos. Aprecio mucho su música, aunque soy una señora de 68 años. ¿Ya?
Muchas gracias. Un beso grande.
Gran poeta y músico.
Y le gustó el dirigible, ¿no?
Y le gustó el dirigible.
¿Qué tal?
¿Vas a publicar algún cuento alguna vez?
No.
Es decidido eso.
No, porque te confieso, fracasé un poco en el intento. Hice muchos intentos de narrativa, muchos, durante años. Y además me preocupé de leer, de investigar. Siempre tuve una especie de pulsión literaria, así, narrativa muy grande. Lamentablemente los resultados nunca me parecieron ni siquiera aceptables. Y un buen día, bueno, cerré la página y dije, dedícate más a lo que me resulta más natural, que es un poco la poesía y más bien la letra de canción, ¿no? Me hubiera gustado mucho.
¿Y tenés letras de canciones que nunca se van a sentir acompañadas por una música, por ejemplo?
Sí, sí, tengo muchas, ¿eh? O sea, yo si publicara un libro sería más bien de poesía, ¿no?
De poesía.
Sí, quizás lo hagan en alguna ocasión, mezclado con letras, canciones.
Ok, ok. Era eso lo que me interesaba. Señores, estamos terminando nuestra charla con Fernando Cabrera. Podríamos seguirla, evidentemente, pero la tenemos que terminar. Sos grande, Cabrera, sos un grande. Decime, ¿vos crees que hay una música de Montevideo y otra del interior? Dice Enrique.
En parte sí. Hay una cierta diferenciación entre lo urbano y lo rural, que no solo se manifiesta en la música, sino también en otras costumbres, en el lenguaje, en la cantidad de cosas. También hay gente, y yo me considero un ejemplo, de personas que intentan establecer un puente entre la música del interior y la ciudad.
Un vínculo.
Sí.
Esto que vamos a escuchar es muy ciudadano, por ejemplo, para mí.
Sufro el dominio de los domingos, son como adelante. blancos de Navidad. Temo al fascinio de la verdad. Hubo un comienzo y habrá un final. Jugando cada nuevo minuto, libro en este infierno mi claridad.
Señores, estamos terminando la charla con Fernando. Pueden seguir llegando mensajes, de hecho llegan. Jorge de Chile dice que el himno de las bicicletas es el viento en la cara. El himno de la Vuelta Ciclista Uruguaya debería ser el viento en la cara. Y van a seguir llegando mensajes. Quiero decir que yo decía que esta para mí era una canción más urbana porque quería por ahí remitirme para terminar esta charla a otro tema que creo que es un puente más evidente entre la ciudad,
sí,
y el interior, pero por ahí me equivoco.
Hoy estamos uno que era Los Viajantes.
¿No? Los Viajantes, claro. Y otro que para mí es muy parecido a Los Viajantes es La Garra del Corazón.
La Garra del Corazón, sí. Uno de mis preferidos también. Una milonga tratada de otro modo. Distinta milonga, porque la milonga tiene muchas facetas, distinta que Los Viajantes, pero también una milonga.
Uh-huh. Hiciste cielitos, hiciste milongas.
Estilo, vidalita, huella, chamarrita. Casi todos los géneros considerados más bien orientales, más bien el propio de acá de la banda oriental, los he transformado en alguna canción mía. A veces no parece, porque si vos escuchás El Loco, por ejemplo, que lo escuchábamos, parece un tema así muy pop, muy rockero. Sin embargo, el origen y su ritmo, y está presente esa rítmica en él, es como una especie de chamarrita. Estoy componiendo una cifra, un género muy difícil y casi olvidado, también propio de acá, del sur, de la región del Río de la Plata. Me gusta, sí, hacer esas cosas.
Uh-huh. Canciones nuevas, muchas.
Sí, unas cuantas.
¿Tiene algunos títulos?
Sorpresa, Pollera y Blusa.
Ah, pensé que no me ibas a decir ningún título, me decía Sorpresa.
El miércoles. Sorpresa, Pollera y Blusa, estilo bien tango, estilo tango, Dulzura Distante, Diseño de Interiores. Son como 8 o 10 las nuevas.
Ajá. ¿Y estás preparando disco también? Con ideas?
Todavía no. Calculo que en un año y medio más o menos o dos voy a sacar un disco con novedades.
Te estás dando tus tiempos para que como
sí,
siempre.
Sí. No, antes no me daba
tiempo. Antes no, por eso te iba a decir, porque aquí en esta recopilación,
en esa época,
eran dos discos que están pegados.
La década del 80 para mí, yo la miro ahora y me da miedo. Es infernal. Lo que yo hice en los 10 años que van del 80 al 90, del 80 al 90, sí, es increíble. No lo puedo creer.
¿Cuatro discos?
Más.
¿Cinco discos?
En esa década salió el disco de Montevideo.
Ah, te estás contando.
81.
Previo.
Mucho material mío. El disco de Baldío, 83, con mucho material mío. Sí. Mi primer disco solista en el
84.
Viento en la cara. Auto Blues, 85. Buses Azules,
86.
Mateo y Cabrera, 87. El Tiempo está 89. Y enseguida Fines.
8 discos.
Es mucho material. Yo no lo puedo creer. Y hacía otras cosas más, aparte. Participaba, hacía arreglos, hacía producciones artísticas, componía obras instrumentales.
Viajaste también a producir, ¿no?
Viví en el exterior, hice música para orquesta. Yo no lo puedo creer. O era un inconsciente.
¿Vos pensás que eso explique que a esta edad mires la década de 80 y te pongas muy exigente?
Y sí, me pongo exigente, sí. Siempre me pongo exigente, ¿no? Siempre, siempre. Muy, cada vez más, quizá.
Ajá. Sí, de hecho, los discos se han postergado, entre uno y otro se han pasado 3-4 años.
3-4 años, sí, me parece más saludable. O sea, uno cuando publica así casi de forma casi anual, no te da el tiempo para verificar efectivamente si una canción vale la pena o no editarla. Porque uno cuando recién compone, en los primeros tiempitos que
estás enamorado
y pariste y los siguientes meses estás muy enamorado. Siempre estás enamorado de lo que acabas de hacer. Una especie de confusión o pequeño engaño que todos los creadores tenemos. Siempre te encanta lo que acabas de hacer. Pero capaz que 2 años después uno ve mejor que quizá no era tan bueno eso, ¿no?
Uh-huh. Es jodido el amor, ¿eh? ¿Crees en el amor vos? Mira qué frase. Esta es una entrevista de
persona que
viene. A ver, Cabrera, ¿vos crees en el amor?
Sí, creo, claro. Pues sí, el amor es uno de los fundamentos y motores más fuertes que tiene la humanidad, ¿no?
Cabrerismos Delivery, se llama este mail.
¿Tenay?
Sí. Un par que se me ocurren. Dice un par, pero menciona 3. Quedarse de parado en el escenario con la banda saltando alrededor.
Estaba presente ese día, ¿ves?
Timidez a pesar de la pasión y viceversa.
Muy interesante.
Melancolía disfrutada 100% uruguaya.
Muy bien.
Alejandro, ¿sabes que soy una abuelita de 80 años que escucha a Fernando desde sus comienzos y es mi músico uruguayo preferido? ¿Ya le hiciste en alguna entrevista anterior la pregunta aquella sobre su primer recuerdo de sí mismo? Porque yo escuché varias y no lo recuerdo. Abrazo para las dos. Dice Mercedes Posdata, ¿saben que estoy grabando esto desde el principio para unos amigos cordobeses que conocen de música nuestra más que yo y que han comprado todo lo que existe en disquerías de Montevideo? La pregunta esa es, si es una pregunta que yo le hacía a todos mis entrevistados hace un tiempo que no la estoy haciendo.
¿Mi primer recuerdo?
Tu primer recuerdo vos mismo, decir, de alguna manera es el primer recuerdo y es el más viejo. Tu primer consejo, yo siempre explico, a los 3 años me operaron de la garganta. Y recuerdo claramente mi ingreso al hospital hasta que llego a la sala de operaciones. Eso es mi primer recuerdo de mí mismo, más chiquito, ¿viste? ¿El tuyo?
Y puede ser un viaje a la barra de Maldonado, en un Ford del año 29 de mi abuelo, en Tachilo, con mis 2 hermanitos que me siguen a mí recién nacidos. Yo tendría 3 o 4 años.
Es decir, en ese momento tus hermanitos también hablaban otro idioma.
Sí. Mi madre llevándome de la mano a los 4 o 5 años a una especie de, no se decía guardería en esa época, pero una escuelita de maestra particular, que en vez de ir yo a jardinera o a la escuela, antes de entrar en primero de escuela fui a una maestra particular que quedaba a 2 cuadras de casa. Mi madre me llevaba de la mano todas las tardes.
¿Recuerdas el paseo?
Recuerdo el paseo, recuerdo todos los días pedirle, que yo me imagino cómo se rompería la barra, que me subiera a un murito que había muy largo en una vereda y yo iba caminando por arriba del
murito. Claro, ese es un clásico de la niñez, caminando por arriba del murito.
Todos los días. Era un deleite para mí. Y después me acuerdo de cuando entré en la escuela, en primer año, con 6 años, a los 2 o 3 meses la escuela me resultaba realmente muy opresiva, muy disgustante, me sentí horrible y elaboré todo un plan para escaparme de la escuela una mañana, que era salir por una puerta lateral que daba a otra calle y no sé cuánto, y arrastré conmigo a mi primo que era un año menor, él sí estaba en jardinera, lo convencí y lo planifiqué varios días, varias semanas, y un día lo llevé a cabo, me escapé de la escuela. Salí a la calle Agraciada, que para mí era la primera vez que la veía, llena de ómnibus, troleis. Entonces, lo que es la cabeza de un niño, ¿no? El paso del tiempo. Yo pensaba que, entonces salí de toda la vuelta a la esquina, llegué a la parte delantera de la escuela y me senté a esperar en un murito que nadie me veía, porque yo calculaba que había pasado tanto tiempo de todo esto que ya sería mediodía y ya vendrían a buscarme. Pero resulta que eran más o menos las 9 menos cuarto. salió el portero, me descubrió ahí y me metió de vuelta para adentro. Me llevó al aula y el maestro, tenía un maestro varón, sorprendido. Sí, pero ¿cómo es este loco? Si yo estaba primero en la
aula.
¿Cómo que de dónde salió este chico? Yo me había planificado varias semanas escapando, no soportaba la escuela. Después la soporté y me iba bárbaro. Pero esa fue la... Mi ingreso a la escuela fue así.
Macarena dice... Un beso para Fernando, la alumna de Almilcar.
Ah, mirá. ¿Cómo no, Macarena? Sí, sí, me acuerdo.
Soy fan desde mi adolescencia, un abrazo grande.
Un beso grande, igualmente.
Lucía pregunta si Fernando va a tocar al mismo tiempo.
¿Qué, qué?
¿Qué me pregunta?
Ah, Macarena. ¿Al mismo tiempo? Creo que sí.
Ah, va, sí. Sí, va, sí. Aldo dice, soy un vecino de Pena y Rafo. Estoy en un grupo vocal y estamos haciendo la versión de Por Ejemplo.
Mira, esa es la esquina donde yo viví mi infancia.
Claro.
Rafo y Pena.
Bueno, che, voy a cortar por acá.
No, vos tenés una central de correo.
Gracias por Cabrera. Eso, te quería decir, gracias por regalarnos a Cabrera. Hablaban de la concepción amorosa y la presencia o ausencia de esta en sus letras. Estoy convencida que todos los afectos aparecen en su laburo, con sus colores, sus sabores, desazones, nostalgias, frustraciones, en fin. De eso se trata la vida y escuchando esa música fui transitando desde mi más tierna y brutal adolescencia por momentos en la soledad de esos años. Cabrera ponía cantando palabras y emociones que ni yo misma podía nombrar. No sé si por fijación, en una eterna adolescencia o por su extrema vigencia, sigo sintiendo su obra con la misma intensidad y gozadera que aquel entonces. De nuevo, gracias por estar, por tener esa rigurosidad y empeño en hacerte cada día mejor músico. Te cuento que desde mi uruguayés total me costó mucho decidirme a escribir, pero sentía que era una injusticia guardarme esta admiración para mí sola, aprovechando la hora de cambios, dejo besos y le pido a Alejandro si me puede incluir en la lista de correo que envía en la programación del planetario.
Un abrazo de todo corazón.
Gracias, Fernando, muy amable. Este miércoles no mañana, el otro miércoles, recuerden, los miércoles 8 de diciembre, en el Teatro Solís se presenta Cabrera con su banda, que sigue siendo la banda integrada por Federico Rigui.
Federico Rigui en bajo y Ricardo Gómez en percusión, es un trío con el cual estoy cada vez más contento, he tocado este año cosas preciosas, estamos muy ensamblados, y agregamos para esta ocasión algunos invitados en representación de estos discos de estas épocas, Gustavo Chenique en batería, Mariana Ingol en piano acústico y voces, y por último una especie de sorpresa, que una persona muy conocida en el ámbito literario, que es Roy Berocay, también músico, tiene incorporado en su repertorio de su grupo La Conjura alguna canción mía, Autoblues, por ejemplo. Me pareció lindo invitarlo a cantarla juntos este día.
Buenas. Mariela dice que le hace acordar a un italiano que se llama Claudio Baglioni. Pregunta si lo conoces.
No,
yo tampoco
lo conozco. No.
Bueno, será cuestión de rastrearlo. Cabrera, muchísimas gracias, mucha suerte. Y
me voy muy cargado
en el proyecto.
Muy cargado en el proyecto.
¿Te salgo? Que pase muy bien,
Un abrazo.
Nos vamos con La Garra del Corazón. Que aclaro bien, es La Garra del Corazón, porque ¿sí? Siempre hay gente que entiende que se llama tipo La Garra del Corazón y después qué hace,
uruguayo,
¿no? Los chistosos uruguayos.